veo, o mejor dicho, me contacto con padres y madres que están al borde de la desesperación con el tema de la educación virtual y el tiempo que tienen que pasar con sus hijos e hijas en casa, los ratos que se toman por ahí para hacer las tareas. Ay, me mandan demasiado tareas estas maestras, me hacen imprimir cosas y no tengo dónde y no tengo materiales. Y hay personas muy estresadas realmente en este contexto en el que repensamos y revemos y reformulamos, ¿no?, cómo funciona la educación. Vamos a conversar ahora con Laura Lewin. Ella es capacitadora, autora de varios libros, consultora en temas de gestión educativa, neuroeducación, manejo del aula en un entorno afectivo y efectivo. Y justamente con ella queremos conversar acerca de la efectividad de la educación a distancia que se ha implementado con distintos modos y métodos en el país y en las distintas provincias. Laura, bienvenida. Laura Lescano te saluda.
Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, un gusto saludarte, recibirte. Y bueno, queremos conversar con vos acerca de estos nuevos modelos, ¿no?, de educación que involucran a la familia desde otro lado, que también sobrecargan en muchos casos a los y las docentes en lo que se refiere a las consultas y la preparación del material. ¿Cómo está funcionando esto y qué tan efectivo es en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
Y bueno, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real, Lauri. Uh-huh. El tema es así, cuando esto empezó, yo me puse contentísima porque dije, bueno, vamos, esto es la escuela transformada, los chicos aprendiendo en entornos virtuales, autogestionando su propio aprendizaje, manejando sus tiempos, tomando lecciones, padres y docentes trabajando en sintonía, papás acompañando a los chicos y viendo cómo aprenden, qué los motiva, qué los frustra. Me parecía como que era todo maravilloso, hasta que, bueno, nos dimos cuenta de que había un montón de cosas que no iban, ¿no?, para el lado que uno hubiera querido. Nos vimos con la cara más triste tal vez de esto, que es la desigualdad, en donde tenemos chicos que no tienen ni computadora, no tienen dispositivos móviles, no tienen conectividad. Nos encontramos con docentes que tal vez no estaban capacitados. Y también vimos muchísimos docentes que con mucho coraje y con mucho empuje trabajaron contrarreloj para darle respuesta a una situación absolutamente única que nunca nos había pasado. Así que vimos como un montón de cosas. Y después, bueno, te escuchaba atentamente lo que vos decías y tenés razón, ¿no? Hay papás que están realmente muy contentos, hay papás que no están tan contentos, y esto tiene que ver con una situación que se dio de una manera tan atípica que creo que cada uno trató de adaptarse como pudo. Y recién ahora están como adaptándose, están viendo cómo no perder esa visión pedagógica. En su momento creo que lo que todos trataron de hacer es algo. Algunos lo hicieron muy bien y otros no lo hicieron tan bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que dictar una clase en un entorno virtual, a los que les toque dictar en una clase virtual, no es trasladar un aula presencial atrás de una pantalla, sino que es una lógica diferente, que es una manera de enseñar diferente, una modalidad diferente, en donde el docente no puede limitarse a enviar consignas o una actividad o una tarea de una manera unidireccional, sino que tenemos que garantizar el diálogo, un ida y vuelta fluido, la interacción entre los chicos, porque si no, no hay construcción del aprendizaje, es nada más mandar, ¿no?, actividades, y ahí se te genera esta sobrecarga de la que vos hablás. Y muchos recursos o mucha tarea no es aprender. Nosotros tenemos que ver qué estamos haciendo para generar un entorno en donde los chicos realmente puedan aprender.
¿Cuáles son los elementos o los pilares no fundamentales para poder garantizar justamente la enseñanza y el aprendizaje principalmente en este contexto, con las particularidades e incluso también teniendo en cuenta las desigualdades que existen, ¿no?, en materia de brecha digital, en materia también por ahí de padres o madres que están demasiado ocupados y no pueden tener el tiempo de sentarse con los más chiquitos para dedicarse, o incluso que no tienen quizás la posibilidad pedagógica de explicar, enseñar y acompañar en este proceso?
Claro, que en realidad vos dijiste la palabra mágica, ¿no? Los papás tienen que acompañar, no pueden reemplazar al docente. Si hay un papá que está reemplazando a un docente, es porque este docente o no está explicando lo que tiene que explicar, no está enseñando, o no tiene las consignas claras de las cosas que tienen que hacer los chicos. Y ahí es donde se genera esta sobrecarga, el mal humor, los papás que sienten que no pueden. Entonces me parece que ahí tenemos que entender que si los chicos son chiquitos y el papá va a tener que administrar de alguna manera el contenido que llega del colegio, porque los chicos solos claramente no pueden. En el caso de chicos más grandes, donde ya autogestionan su aprendizaje, donde han desarrollado una autodisciplina, son chicos que pueden manejarse de una manera mucho más autónoma e independiente. Pero en el caso particular de los chicos más chicos, a mí me parece que también los papás tienen que dejarlos un poquito a ellos. Veo como que hay papás que con las mejores de las intenciones, de alguna manera sobreprotegen a los chicos y hacen por ellos cosas que podrían perfectamente hacer los chicos. Hemos visto papás y mamás sentados al lado de los chicos haciendo la clase. Bueno, eso no es necesario. Por supuesto, dependiendo de la edad de los chicos, una cosa es a los 6 años y otra cosa es a los 12. Pero me parece que los chicos tienen que poder ya trabajar solos dependiendo de su edad. Yo tengo a mi hija que se llama Anita, que tiene 10 años, y la primera vez que tuvo que trabajar en un entorno virtual, me senté al lado de ella, le mostré cómo hacerlo, cómo cargar, no sé, el link que tenía que cargar, bueno, hacer lo que tenía que hacer. La segunda clase también estuve al lado de ella, pero lo hizo ella y yo la ayudé. Si no se acordaba, si no sabía, ahí la ayudaba. La tercera me volví a sentar al lado, pero esta vez hizo todo sola, y lo mismo la cuarta. Hoy hace todo sola en su habitación, con la puerta cerrada, es su mundo, es su momento y es su espacio con su docente y con sus compañeros. Y ahí es donde nosotros tenemos que corrernos un poquito. Y tenemos que también confiar en ellos, porque, de vuelta te digo, aunque con las mejores de las intenciones, mamá y papá estén todo el tiempo al lado de ellos, lo que hacemos es hacerlos chiquititos, insignificantes, y les generamos muchas más inseguridades y frustraciones. Entonces los errores de los chicos son errores de los chicos. Enseñémosles qué hacer en esas instancias. Si no sabes algo, mandarle un mensaje a la maestra, contactarte con tus compañeros y preguntarles si lo entendieron y si te pueden ayudar. Creo que este es un momento muy importante, no solo para seguir aprendiendo las cuestiones del colegio, sino también para desarrollar otras habilidades que nos da este momento tan, pero tan único que nos está pasando, desde la resiliencia, la flexibilidad, el adaptarse, la solidaridad, la empatía, ayudar al otro, desarrollar la autodisciplina, el poder planificar, el poder priorizar, el manejo del tiempo. Yo creo que cuando miremos esta época a la distancia, y ojalá se pase rapidísimo, yo creo que los grandes aprendizajes van a estar ahí, en cómo pudimos manejar esta situación. Y lo mismo en casa. No nos olvidemos que los chicos nos están observando y los chicos aprenden, no únicamente cuando le digo, vení mi amor que te quiero explicar esto. Los chicos aprenden de vernos, de observarnos y ven cómo nos manejamos en una situación caótica, ven cómo manejamos un conflicto y aprenden a partir de eso. Por eso es tan importante que en casa tratemos de estar tranquilos. Si mamá o papá sienten que esto los sobrepasa, tomarnos un rato solos, ver tele, respirar, visualizar, no sé, lavarte la cara, hacer algo que te dé placer, algo que te devuelva la calma, para que cuando vuelvas a interactuar con tu familia puedas generar un clima de armonía, porque además para aprender, para pensar, necesitamos tiempo y silencio. Y si en el lugar, en el hogar, yo no logro tener ese espacio para estar tranquilo, tampoco puedo aprender demasiado. Entonces, bueno, darles a los chicos un espacio para que sea el espacio de ellos en lo posible, ¿no? Obviamente no es lo mismo una casa con 3 habitaciones que una casa de 2 ambientes, donde son 4. Claro, claro. Pero en la medida de las posibilidades, ver si podemos generarles un espacio para ellos para poder estudiar, hacer su clase, hacer las actividades, trabajar con una rutina, que ellos sepan que hay un horario, que hay un cronograma, por supuesto mucho más flexible que cuando van al colegio, pero que hay un momento en donde tenemos que conectarnos, tenemos que hacer actividades, otro momento para jugar, otro momento para hacer ejercicio, música, arte, lo que nosotros armemos en casa, pero esa rutina, especialmente a los más chiquitos, les va a dar una estructura, un sentido de familiaridad que es muy necesaria para ellos.
Y te consulto, antes de despedirte y agradecerte esta charla, por un elemento crucial en materia de educación y de evaluación de la calidad, que justamente es la evaluación, ¿no?
Sí.
¿Cómo se reformula, cómo se repiensa y cómo se evalúa en estos tiempos esos aprendizajes que son tomados en un contexto diferente, con un escenario muy particular, con las variables y variopintas situaciones que se dan en cada hogar? ¿Cómo se evalúa hoy en día el aprendizaje?
Bueno, hay una diferencia entre lo que es acreditar y lo que es evaluar, ¿sí? Una cosa es ver si los chicos han comprendido, si pueden de alguna manera hacer algo con eso que aprendieron, que es donde vos estás acreditando, ¿no? A ver si el contenido se aprendió y cómo lo pueden manejar los chicos. Pero lo importante en este momento no es la acreditación, lo importante es la evaluación. Y la evaluación es un proceso que vos haces todo el tiempo. Entonces tenemos que tener una mirada formativa. Es decir, nosotros tenemos que evaluar para aprender, no tenemos que hacer una evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje, que es la famosa prueba, te saca una foto, es como una sentencia. Nosotros tenemos que poder trascender esa instancia y entender que, si bien la prueba es parte de la evaluación, es muy importante todo el proceso. ¿Qué podían hacer los chicos antes? ¿Qué pueden hacer ahora? ¿En qué han cambiado? Todo lo que tenga que ver con saber dónde están parados, a dónde tienen que llegar y qué tenemos que hacer en el medio. Entonces, uno de los problemas más grandes que tenemos en educación es que el sistema quiere que los chicos aprueben. Los chicos quieren aprobar, los padres quieren que aprueben y los maestros quieren que aprueben. ¿Dónde quedó el aprender en todo esto? Entonces, de nuevo, este es un momento muy, pero muy, ¿cómo te puedo explicar? Ideal para que nosotros podamos volver a la aventura del saber, a que los chicos puedan, a través de trabajar en grupos con sus compañeros, de hacer investigación, de trabajar por diferentes proyectos, que podamos volver a la aventura del saber, ¿entendés? Desarrollar la curiosidad. Eso es mucho más importante que una prueba, porque si nosotros seguimos pensando en la típica prueba del colegio, mirás, viste, te sopla tu papá atrás de la puerta, aprobaste la prueba, pero eso no significa que hayas aprendido. Claro, claro. Cuando un chico estudia para el otro, para el docente, para el padre, para aprobar, se olvida de todo a los 3 días. Ahora, cuando vos estudias para aprender, porque te interesó el tema, porque investigaste, porque trabajaste con tus compañeros, ahí aprendés y ahí no te olvidas nunca. Creo que esto también, ¿no?, es otra de las cosas que tenemos que empezar a transformar en educación, y ojalá que esto sea una gran oportunidad para que, mirando ya al futuro, podamos avanzar teniendo en cuenta qué es lo que necesita la sociedad en términos de educación, ¿no? Uh-huh. Una educación para todos, no queremos colegios para unos y colegios para todos. Me parece que el tema de la igualdad va a ser el gran desafío al que vamos a tener que darle pelea una vez que termine esta situación.
Te agradecemos muchísimo, muchísimo esta charla, Laura. Y para terminar, te pregunto, ¿no? Porque es la duda de muchos padres, el descreimiento ante este tipo de sistema. ¿Se aprende con la educación a distancia como se está desarrollando, como se propone al menos hoy en día?
Mira, Lauri, es lo mismo que en el aula. Se aprende en el aula si tenés un docente comprometido, apasionado, entusiasmado, que puede conectarse con sus alumnos, que genera un vínculo, una conexión emocional con ellos, que tiene un aula sana en donde nadie tiene miedo de levantar una mano y porque saben que no lo van a humillar, que no lo van a exponer, entonces puede desplegar todo su potencial creativo, es una cosa. Si tenés un docente que lo único que hace es transmitir información, transmitir contenido, que llega tarde al aula, que es noviembre y todavía no se acuerda el nombre de sus alumnos, bueno, no van a aprender. A lo sumo van a memorizar y van a aprobar una prueba. Pero aprobar una prueba no significa haber aprendido. Y en este entorno virtual creo que pasa exactamente lo mismo. Yo siento que esta crisis nos desnuda como seres humanos. Nos encontramos frente a, no sé, a la esencia de las personas. El buen docente es buen docente en el aula tradicional o en el aula virtual. El que no está tan comprometido, no está comprometido ni en el aula tradicional ni en el aula virtual. Cuando yo escucho a muchos directores y docentes diciendo, ay, pero es difícil, es complicado, yo les digo, ¿sabes qué? Cambiemos las palabras, desterremos la palabra difícil y la palabra complicado. Es diferente, no es difícil ni complicado, es diferente. Y en esta cosa diferente tenemos que acordarnos que somos educadores y el educador educa en cualquier circunstancia que nos toque.
¡Fua! Me tapaste la boca. Laura, te agradezco muchísimo la charla, ha sido muy grata, muy amena y también aclaratoria, ¿no? Por ahí de algunos temores, dudas, inseguridades en este aprendizaje que está haciendo justamente este método educativo. Te agradezco
pero
muchísimo.
Pero seguro, esto es como nadar, ¿viste? Vos no podés aprender a nadar leyendo un libro. Vos aprendés a nadar tirado en la pileta o en el mar. Bueno, acá también. No pasa nada si nos confundimos, hicimos cosas que no eran lo mejor que podíamos hacer. Es a partir de ahora, dónde estoy, qué tengo y qué podemos hacer, y seguro que todos, cuando nos divierte, nos entusiasma un desafío nuevo, seguro vamos a poder hacerle frente.
Laura, un gusto conversar con vos, que estés muy bien, buenas tardes.
Les mando un beso enorme y nos hablamos en cualquier momento.
Hasta cualquier momento, Laura, abrazo. Laura Lewin conversaba con nosotros, es capacitadora, autora de muchos libros, consultora en temas de gestión educativa, neuroeducación, manejo del aula en distintos entornos, y justamente conversaba con nosotros respecto a la efectividad, ¿no?, de este sistema que nos ha sorprendido y a más de uno desbordado, y tiene que ver con la educación en casa, la educación a distancia.